Entrevista con el señor Manuel Bartolomé el 16 de agosto de 1993 en Miami, Florida. Bartolomé, quiero que me empiece a hablar primero un poco de usted mismo, ¿no? ¿Cómo es que usted estaba en el ejerciendo como funerario en Santiago de Cuba? ¿Este era un negocio de familia o...?
Sí. De mí hay poco que contar. No era más que uno de los tantos comerciantes que habíamos en Santiago de Cuba. Desde muy pequeño, pues mi padre tenía un negocio de funeraria y allí transcurríamos la vida esa de una ciudad del interior de la isla sin mayores problemas y sin con poco que contar.
¿Dónde es que estaba localizada la funeraria? ¿En qué calle?
Estaba localizada en la calle de Calvario, hoy Porfirio Valiente, si no le han cambiado el nombre de nuevo, casi esquina a la calle de Enramadas, hoy José Antonio Saco, si no le han quitado el nombre de nuevo. Eso prácticamente era en el centro de la ciudad, a una cuadra del Parque Dolores, donde estaba situado el Colegio Dolores, lugar donde Fidel Castro fue alumno de un colegio jesuita donde Fidel Castro estudió.
¿Y usted empezó ejerciendo como funerario desde muy joven?
Sí, de mi juventud la eché toda en ese negocio. Teníamos ese negocio desde los años 30 y pico, alrededor desde la década del 30. Y me crié en ese negocio.
¿Que fue un negocio que comenzó su padre?
Sí, lo comenzó mi padre.
¿Y usted en qué fecha nació?
Nací el 14 de septiembre de 1926.
¿En Santiago de Cuba?
En Santiago de Cuba.
Así que cuando los sucesos, usted tenía unos 26.
Yo tenía 26. Aproximadamente pues del 26 al 54, que fueron...
53.
Pues tenía 27 años aproximadamente.
¿Y me puede hacer un... la casa funeraria que ustedes tenían era... ¿Cuántas otras casas funerarias había en Santiago de Cuba?
Había varias casas, diríamos quizás cuatro más, pero solamente grandes, fuertes, con poder económico, podríamos decir que había dos: una, la nuestra, y otra, la de un antiguo socio de mi padre. Entonces había dos o tres más, pero de carácter marginal, no tenían peso específico ni en la sociedad ni en el comercio de Santiago de Cuba.
Y la de ustedes se llamaba Funeraria Bartolomé.
Bartolomé, y creo que todavía hoy se sigue llamando Funeraria Bartolomé, porque nosotros fabricamos un edificio muy bueno y muy grande y muy acuerdo con la para el uso que se le iba a dar, que el gobierno revolucionario, cuando intervino todos los negocios en Cuba y la intervino a ella, pues la dejó a ella como la única empresa para esos menesteres en Santiago de Cuba. Todavía sigue, creo que sigue siendo Funeraria Bartolomé en Santiago de Cuba.
¿Y cuál era el nombre de su padre?
Antonio Bartolomé. Murió hace un año en Cuba a la edad de 93 años.
¿Y su nombre completo cuál es, Manuel?
¿El nombre mío?
Sí.
Manuel Bartolomé.
¿No usa segundo apellido?
No uso segundo apellido, ni segundo nombre, que me lo suprimí cuando me hice ciudadano americano.
Entonces, me dice que la funeraria era un edificio nuevo. ¿Cuántos salones tenía?
Cuando los sucesos del Moncada, todavía no era un edificio nuevo, era un edificio viejo que nosotros habíamos reformado. Todavía no se usaba la práctica de tender los cadáveres en la funeraria. En esa época, todavía en Santiago de Cuba, los cadáveres se tendían en su casa. Después, ya con el advenimiento del edificio nuevo que fabricamos, que lo empezamos a fabricar ya hace tantos años de eso, creo que fue en el año 55 aproximadamente, pues ya pues se cambió el trabajo, ya no se tendían en las casas, sino se tendían en las funerarias.
Y entonces el trabajo usted ahí mayormente era ir a recoger el cadáver, llevarlo a la funeraria a embalsamarlo.
No, tampoco se usaba ese procedimiento, porque los cadáveres, de acuerdo con las leyes sanitarias, había que enterrarlos antes de que cumplieran 24 horas de fallecido. Y entonces pues no se usaba el embalsamamiento, porque los cadáveres se enterraban muy rápido.
Ah, no se usaba en aquella época.
No se usaba nada más que para casos especiales.
Y entonces, ¿cuál era la labor de ustedes como funerarios?
Bueno, la labor de nosotros como funerarios era recoger los cadáveres en las clínicas o casas de salud y trasladarlos hacia su casa donde se hacían los funerales, llevar allí los implementos, candelabros, etcétera, etcétera, toda la parafernalia esa de un velorio. Y a la hora del entierro, pues llevar el coche para trasladar el cadáver al cementerio, carros para llevar la ofrenda florales, y después se recogía todo eso que quedaba y se volvía a llevar para la funeraria.
Así que virtualmente todo se hacía fuera de la
funeraria. Todo se hacía fuera de la funeraria. Todo se hacía fuera de la funeraria.
Interesante. ¿Y cuántos carros fúnebres tenían ustedes?
Nosotros teníamos un promedio de 3 o 4 coches fúnebres. No tanto por la cantidad de entierros, sino por la categoría de los entierros. O sea, que más que la cantidad de trabajo, pues la necesidad de varios coches era por darle variación a la calidad de los entierros.
Por ejemplo, ¿usaban algún coche tipo Cadillac?
Casi todo eran Cadillacs. Los de nosotros casi todo eran Cadillacs. Casi todo no, todos los carros de nosotros eran Cadillacs. Convertidos a coches fúnebres por casas especializadas que hacían esos trabajos aquí en los Estados Unidos, como la Sayer Escobil, la de Cincinnati, la Superior. Había una serie de casas carroceras que se dedicaban a hacer los coches fúnebres, y entonces pues esos eran los que nosotros usábamos, y las otras casas también.
Y me habló de que se embalsamaba solamente en casos especiales.
En casos especiales donde se iban a embarcar cadáveres que exigían que fueran embalsamados porque no había tiempo para enterrarlo dentro de las 24 horas. Y entonces pues con el permiso de traslado de los cadáveres, pues había que acompañar un permiso de embalsamamiento para evitar que eso se descompusiera, que el cadáver se descompusiera y que creara problemas de índole sanitaria.
Por ejemplo, un cadáver que se enviara a La Habana de estos mismos rebeldes que fallecieron ahí en aquel día, que murieron, o de los militares, ¿se enviaba embalsamado o...?
Nunca se... De ese grupo ninguno se envió a La Habana. De ese grupo, de los del Moncada, ninguno se envió a La Habana. De vez en cuando se enviaban algunos, pero si iban a ser enterrados dentro de las 24 horas, pues no había que embalsamar. Si iban a ser enterrados después de 24 horas, había que embalsamar.
Entonces, ¿dónde es que se encontraba usted el 26 de julio cuando comienza el ataque al cuartel?
Yo estaba fuera de Santiago de Cuba. Había ido a la finca San Lorenzo, lugar donde se suicidó o mataron a Carlos Manuel de Céspedes. Habíamos ido, mi padre y yo, a ver una mina que pensábamos explotar en esa área. Entonces, cuando llegamos por la noche a San, ya cuando llegamos a Palma Soriano, pues nos dimos cuenta que algo raro estaba pasando, porque ya en Palma Soriano pues nos registraron acuciosamente una patrulla del ejército, pero no le dimos mayormente importancia.
¿Ustedes regresaban en su automóvil?
Regresábamos en un jeep, sí, un jeep nuestro. Entonces cuando llegamos a Palma Soriano, pues notamos ahí en La Paz, en el cruce del río, donde estaba el cuartel de Palma Soriano, que era una capitanía, estaba el cuartel de Palma, notamos un registro muy, muy fuerte, pero nos dejaron pasar sin problema. Y cuando ya estábamos llegando a Santiago de Cuba, por unas patrullas del ejército, pues nos pararon y nos registraron de nuevo y nos dijeron que tuviéramos mucho cuidado, que no recogiéramos a nadie en el camino, que había habido unos sucesos en Santiago de Cuba muy, muy sangrientos, que tuviéramos cuidado con gente en el camino, que tuviéramos muy atentos a nuevas patrullas militares que íbamos a encontrar. Y de esa forma pues llegamos a Santiago de Cuba, nos pararon varias veces, nos registraron, nos interrogaron, pero nos dejaron siempre pasar.
¿Cómo a qué hora es que ustedes llegan a Santiago de Cuba?
Quizás serían las 8 o las 9 de la noche.
Y salieron de
26 de julio.
¿Y salieron de San Lorenzo? ¿Cómo
salimos? Por la tarde, no recuerdo fijamente la hora porque estamos hablando de hace 40 años.
Ah, salieron por la tarde.
Salimos por la tarde de San Lorenzo, salimos ahí a Contramaestre, y de Contramaestre pues cogimos la carretera central hacia Santiago.
Porque aquí hay uno de los relatos de uno de los rebeldes que dice que un grupo de ellos se encuentra con usted cuando estaban perdidos ahí por Santiago y que usted los dirige a casa de Micaela Cominches.
Bueno, no fue precisamente conmigo, fue con mi hermano. Mi hermano se encontró, ellos nunca le dijeron que eran del grupo ese. Mi hermano...
¿Y el nombre de su hermano?
Antonio Bartolomé.
Ah, Antonio.
Sí, mi hermano Antonio. Mi hermano se encontró con unos muchachos que después me lo dijo, que le lucía que estaban involucrados en el ataque al Moncada. Y entonces, esa señora Cominche era la madre o la abuela de Méndez Cominche, que fue ministro del Interior.
José Méndez Cominche.
Joaquín,
la tía,
creo. Creo que era la tía. Sí. Ellos tenían una imprenta en la calle de San Félix. San Félix, entre San Francisco y San Jerónimo. Tenían una imprenta. Y entonces ellos andaban buscando a esa familia Cominche. Y mi hermano los encaminó hacia allí.
¿Usted se acuerda el nombre de la imprenta?
No recuerdo el nombre de la imprenta. Entonces mi hermano los encaminó hacia allí. Después mi hermano me dijo, me luce que esos muchachos que yo encaminé hacia la imprenta están involucrados en el ataque al Moncada. Le dije, bueno, no sé, es posible que sí, pero yo le dije, de eso no hables porque te puedes buscar problemas.
Y su hermano Antonio también trabajaba en la funeraria.
Mi hermano y yo, pues los dos trabajábamos allí, los dos laborábamos allí. Él era más joven, yo lo administraba, y él era más joven, él pues, y mi padre pues nos ayudábamos en toda
eso.
Hacia la imprenta de los Méndez, de los Méndez Cominche.
¿Qué edad tenía su hermano cuando aquello?
Pues mi hermano cuando aquello tenía lo mismo que ahora, 2 años menos que yo. Entonces, pues si yo tenía 27, él tendría aproximadamente 25 años.
Y usted me estaba diciendo que llega a Santiago de Cuba a las 9 de la noche.
Aproximadamente a las 9 de la noche. Entonces, pues ya me habían, me informaron de lo que había pasado. El teniente Canet, ayudante del coronel del Río Chaviano, con el que me unía una buena amistad, no tanto con Chaviano como con Canet, pues Canet me llamó para que yo me hiciera cargo de recoger los cadáveres de los militares. No, yo no estaba, entonces mi padre pues se ocupó de mi padre y mi hermano se ocuparon de servirle los funerales a los militares muertos que fueron alrededor de 12 o 15 aproximadamente, no me acuerdo fijamente cuál era. Entre ellos había alguno conocido como el hermano del comandante Morales, que era teniente.
El teniente Ferao.
Ah, Ferao, hermano de Cástulo Ferao, Cástulo era concejal de Santiago de Cuba.
Yo lo entrevisté en New York.
¿Está vivo todavía Cástulo
Ferao? Ya falleció.
Porque ya está bastante viejo.
Yo lo entrevisté en el 83.
Pues, había muchos conocidos, ahora sí. La memoria, pues.
Sí, déjeme. Camijo.
Creo que era don Camejo, el segundo apellido.
Sí, Jerónimo Suárez Camejo.
Suárez Camejo había sido sargento de la policía, jefe de tránsito en Santiago de Cuba. Una persona buena y noble. Bueno, de Camejo no se podía decir nada. Lo trasladaron para Bayamo y allí encontró la muerte en el ataque al cuartel de Bayamo, o a la ciudad de Bayamo.
¿Qué tiempo él llevaba ahí en Bayamo desde que lo habían trasladado?
No llevaba mucho tiempo. No puedo decirle qué tiempo, pero no llevaba mucho tiempo.
Aquí está el resto de la lista de los...
A este Ferao lo conocía. Efraín Galano, Pedro Duarte,
José Fonseca.
Ajá.
Martínez.
Ajá.
¿Era?
Este era un sargento gordo. Él era lo que llamaban sanitario, enfermero.
En el hospital... Ajá. Este que quedó herido, ¿usted lo conocía?
Sí, Fonseca se lo considera masón, un masón muy, muy influyente en Santiago de Cuba.
Tengo entendido también que el comandante Morales era masón.
Sí.
El de la policía izquierdo, el comandante izquierdo.
Eso
también.
Era una persona decentísima, decente. Comandante izquierdo era una gran persona.
Juan de Dios Ruiz Herrera, también el capitán de la raza negra, era masón también, todo entendido.
Juan de Dios
Ruiz Herrera.
Sí, era un negrito delgado, al flaco, un negrito flaco. Mire, si usted no me habla de él ni me acordaba de él, me acuerdo de Juan de Dios, sí, persona decente, un negrito fino, él, una gran persona.
¿También era masón?
Creo que también era masón, una gran persona, Juan de Dios.
A este Valermán, a Juan Piña,
sí, fusilado. Manuel Niño Cala, este no estaba involucrado en nada, lo conocí. Manuel Niño Cala era amigo de Literas, era lo que en Cuba le llamábamos un jodedor, un revolucionario profesional, no estaba de acuerdo con ningún gobierno. Pero ya estaba viejo y agotado. Estaba viejo y agotado. Él iba mucho a la funeraria. Porque en la lucha contra Machado, las funerarias de Santiago de Cuba jugaron un papel importantísimo. Porque en los ataúdes se transportaron armas para la lucha contra Machado y después la lucha revolucionaria de Guiteras, etcétera, etcétera. Y él estaba muy ligado a Guiteras y muy ligado al sector funerario porque estuvo escondido en funerarias durante tiempo y lo sacaban en los ataúdes escondidos como si fueran y llevaran un cadáver o fueran a buscar un cadáver. Entonces el Niño Cala yo lo conocí. Era una gran persona el Niño Cala. Ya tranquilo, y a veces pues yo le decía, le decíamos nosotros, Niño Cala, en tu tiempo tú estarías tirando tiros por ahí. O sea, si al Niño Cala lo mataron, sin necesidad de haberlo matado, porque él no estaba involucrado en nada. De Santiago de Cuba nadie sabía, aparte de Renato Guitar, nadie sabía nada de Santiago de Cuba. Entonces al Niño Cala, pues por su fama de revolucionario y eso, pues lo mataron en la calle, lo asesinaron. Fue una de las cosas malas que se hicieron, o una de las tantas cosas malas que se hicieron por parte del gobierno en Santiago de Cuba en el 26 de julio. Al niño Cara lo asesinaron sin necesidad, porque él no estaba involucrado en nada. Déjeme ver quién más, niño Cara, José Casamayor Caballero.
Estos fueron de la población civil que murieron ese día, muchos de ellos alcanzados con balas sueltas.
Sí, ahí también mataron a uno en la puerta de la librería del Renacimiento. Parece que se disparó una metralleta y mataron allí a un hombre que no estaba, bueno, un señor de Santiago de Cuba. Ya no me acuerdo cómo se llamaba, pero lo mataron allí en la puerta del Renacimiento.
¿Que se disparó una metralleta a un soldado?
Sí, a un soldado se le disparó una metralleta.
¿Sin querer?
Yo no diría sin querer, yo, vaya, no sé, allí lo asesinaron, lo mataron allí. Si fue sin querer o queriendo, hay que pensar que los ánimos estaban muy caldeados, hay que pensar que había habido muchos muertos y muchos heridos, y los ánimos estaban muy caldeados, y en ese ambiente, pues cualquier cosa puede pasar.
¿Y usted no recuerda de ninguno de estos 9 muertos de la población civil que...?
No recuerdo porque...
¿Y la funeraria de ustedes no atendió a ninguno de estos muertos civiles?
Posiblemente, de esos civiles, pues, todos se le hicieron entierro. Posiblemente al niño Cálano se le hizo entierro, pero los demás de la población civil, todos fueron enterrados y con velorio. Este señor que murió en la puerta del Renacimiento, no me acuerdo cómo se llama, pero se enterró, pero, igual que todos los demás de la población civil, menos el niño Cala, que el niño Cala lo llevaron para el cementerio. El niño Cala no se le hizo velorio.
¿Lo llevaron directamente donde cayó, al cementerio?
Sí, se llevó directamente para el cementerio.
¿Y lo enterraron en un panteón familiar?
No. Todos los muertos del 26 de julio, porque eso tiene su historia. Cuando yo llegué a Santiago el 26 de julio por la noche, ya se habían recogido y se habían tendido los militares. No recuerdo cuánto, pero alrededor de 12 o 15 o 16, poco más o menos. Se tendieron en el cuartel Moncada, creo que en el club de alistado o en el club de oficiales, no recuerdo, allí se... Por la mañana, pues, yo disponía de 3 coches fúnebres, pero hacían falta todos los coches fúnebres que había en Santiago de Cuba, porque el ejército tenía su armón de artillería para enterrar a los veteranos y a los militares. Después yo creo que tenían 1 o 2 armones de artillería, y se usaron los armones de artillería que ellos tenían, los tres carros fúnebres que yo tenía, y se le pidieron a todos los funerarios de Santiago de Cuba que cooperaran con sus coches fúnebres para el entierro de ellos.
Inclusive, tengo entendido que hubo que pedir carros fúnebres a otras ciudades.
No, alcanzaron. Alcanzaron los coches fúnebres que...
¿Y sí se usaron los 2 armones?
Sí, se usaron los armones del ejército. Yo no sé si quizás la funeraria Sigas de Palma Soriano quizás me mandó, pues yo tenía magníficas relaciones con Sigas en Palma Soriano. Manuel Sigas, no sé si Manuel, yo lo llamé para que me mandara algún coche fúnebre, no recuerdo, han pasado muchos años, pero bueno, lo que sé es que todos los funerarios de Santiago de Cuba cooperaron, todos mandaron sus coches fúnebres, ninguno me quiso cobrar nada, porque yo le dije, bueno, se le va a pagar. Ninguno quiso cobrar nada.
Pero entonces el ejército le pide a la funeraria Bartolomé que se encargue de
los funerales de todos esos muertos militares. De todos los muertos militares. Entonces nosotros... Ah, porque pasó otra cosa también. Teniente Canet, pues, le dijo, queremos que todos los ataúdes sean lo más iguales posibles.
Para los militares.
Para los militares, para que no hubiera diferencia entre oficiales, clases y soldados. Y entonces, pues se hizo lo posible de alrededor de 15 ataúdes, todos casi iguales, que se hicieron al otro día del 26, el 27 por la mañana, se hicieron los entierros de todos los militares.
¿Y ya ustedes tenían esa cantidad de ataúdes a mano?
Sí, nosotros teníamos una empresa muy grande y muy poderosa. Nosotros teníamos los ataúdes necesarios y casi similares para todos esos militares fallecidos.
¿Como cuántos ataúdes ustedes tenían a mano? Digamos unos 30 o...
No, muchos más. Muchos más. Sí, muchos más, porque nosotros no solamente si teníamos fábrica, nosotros lo fabricábamos. Entonces nosotros lo fabricamos no para venderlo a otras empresas, sino para nosotros mismos. Entonces, pues, después del ataque, después que se hicieron, que se le pusieron los servicios a los militares, el Colegio Médico de Santiago de Cuba nos comisionó para que le pusiéramos ataúd al doctor Muñoz, que fue el médico que vino con las fuerzas de Fidel Castro. Y el señor Guitart, pues nos comisionó para que le hiciéramos el funeral al hijo de él, a Renato, muchacho muy conocido en Santiago de Cuba. Ellos eran de la élite en Santiago de Cuba. El padre era un vista de aduana, o tenía una agencia de aduana. Entonces, de una gran persona, Guitart, que casualmente hay una anécdota, cuando él fue, se le puso el servicio y hubo que mandarlo para el cementerio rápidamente, a Renato se enterró en la bóveda de la familia Guitart, no así a los demás se enterraron en terreno común.
Pero tengo entendido que Abel Santa María y otros rebeldes sí se enterraron también en la misma fosa de la familia Guitart.
No creo, porque Muñoz se enterró también en bóveda común, en fosa común.
¿A Muñoz?
Muñoz también se enterró en fosa común.
La viuda de él está aquí en Miami, la entrevisté.
Tengo entendido que se enterró en fosa común. Porque cuando yo llegué, ya se habían mandado los cadáveres de Guitart y de Muñoz para el cementerio. Porque habían sido reclamados, uno por el Colegio Médico de Santiago de Cuba y otro por su padre.
Sí, déjeme hacer un paréntesis aquí. Yo tengo aquí una información.
Era muy, muy introvertido y muy... tenía un carácter muy violento, muy fuerte.
¿Renato?
Sí,
Renato. ¿Era introvertido?
Sí, era muy introvertido. Posiblemente por esa mancha que tenía en la cara. Y que le creó un carácter muy, muy fuerte, muy, muy irascible. Muy irascible. Le gustaban mucho las armas también. Muchachos, le gustaban mucho las armas. Él tenía un carácter muy errado, posiblemente por esa...
Que le tenía, eso le había creado cierto complejo.
Sí, le había quedado cierto complejo, esa mancha que tenía.
Tenía el ojo como un poco gacho, me había dicho él.
Es posible que tuviera algún problema, porque no sé si eso fue herencia o fue una quemada. Yo no sé cómo se hizo eso. Si fue alguna quemada, pues es posible que le hubiera dañado un poco el ojo y se lo haya...
Yo tengo entendido que él tenía una mancha colorada. Ajá. De nacimiento, y que le dieron tratamiento de cobalto y que le dejó el ojo medio gacho, y que eso todavía pues lo desfiguró más.
Es posible que fuera así.
Entonces aquí yo tengo que el cadáver de Renato fue llevado a la funeraria Bartolomé a petición de el administrador de aduana.
Mariano Velázquez vivía frente a la funeraria. Muy amigo mío, ellos guardaban los carros de ellos en el garaje de la funeraria. Los hijos, Guillermo, que está aquí, que era muy amigo de Silvito Tabernilla. Entonces Mariano Velázquez tenía magníficas relaciones, con las autoridades militares en Santiago Cuba. Entonces, es verdad que Mariano acompañó a Guitar, pero el cadáver no fue para la funeraria, el cadáver fue para el cementerio. A él no se le hizo velorio.
No se le hizo velorio, se recogió donde estaba.
Se recogió y él y Muñoz y se mandó, se llevaron para el cementerio.
Y se llevaron al cementerio. Sí. Aquí dice que a eso a las 4 de la tarde.
Yo no estaba en Santiago de Cuba, yo llegué por la noche. Yo llegué por la noche. Ya cuando yo llegué por la noche, se habían llevado para el cementerio los cadáveres de Renato Guitar y de Muñoz. Entonces quedaban sin sepultar los alrededor de 15 militares que se sepultaron al otro día, por la mañana. Al otro día, 27 por la mañana, salieron todos los funerales. Sí, ahora yo recuerdo, creo que Manuel Sigas de Palma Soriano mandó algún coche. Sí, yo creo que, creo que Manuel Sigas mandó algún coche para Santiago. Bueno, pero eso es intranscendente. El problema fue que todo el mundo cooperó a eso. Pero quedaba entonces los 20 y pico muertos de revolucionarios. ¿Qué se iba a hacer con ellos?
Entonces aquí usted me dice que ya la funeraria de su familia había enviado estos cadáveres al cementerio. Entonces fue su hermano el que hizo todos estos trámites.
Ajá, fue mi hermano, Antonio. Fue mi hermano el que se ocupó de mandar a Renato y a Muñoz.
¿Y su hermano reside aquí mismo?
Sí, cómo no, vive aquí en Miami. Que casualmente, recuerdo que cuando pasaron unos días, el señor Guitar llamó para que le pasaran la cuenta. Y entonces mi hermano le llevó la cuenta al señor Guitar. Y entonces el señor Guitar le hizo un cheque y le dijo, con esto le pago la parte comercial de su trabajo. Ahora, el favor que me hicieron no se lo pagaré nunca con nada. Palabras del señor Guitar a mi hermano cuando le llevó la factura del trabajo.
¿Y qué costaba una factura en aquella época?
El funeral del señor Guitar Renato costó alrededor de 300 pesos, igual que el del señor Muñoz, que lo pagó el Colegio Médico de Santiago de Cuba.
¿Y eso es, diríamos, un costo averaje o fue...?
No, eso no es un costo averaje. En ese tiempo un costo averaje serían alrededor de 100 pesos. En llevaron servicios magníficos, tanto Muñoz como Guitar.
Y okay. Entonces me estaba comentando que iban a hacer entonces ustedes con con los cadáveres de los rebeldes.
Bueno, eso fue otra cosa, porque sobre quién cae la responsabilidad de recoger 20 y pico cadáveres, que hay que mandarlos para el cementerio, hay que recogerlos, están tirados supuestamente en el lugar donde murieron, me imagino yo, supuestamente, porque yo no vi morir a ninguno. Los vi, a todos los vi muertos, pero no vi morir a ninguno. Estaban en varios lugares de los edificios del cuartel Moncada. Entre ellos, pues había cuatro que estaban en el hospital militar, en el patio del hospital militar. Había cuatro allí. No creo que murieran.
En el costado.
En el costado, que pegado a una pared.
A una loma.
A una pared. Había cuatro allí. Entre ellos uno muy grueso, Hildo Fleitas. Ya no están aquí como en la foto.
Cuando usted recoge los cadáveres, sí.
No están. No están aquí. O sea, que están en el patio del hospital militar.
Ah, ya los han movido hacia el patio.
Hacia el patio. Y entonces están uno al lado de otro. Los cuatro están tendidos uno al lado de otro. Están tendidos los cuatro. No. aquí deben ser cuando cayeron combatiendo. Pero después de muertos, me imagino yo que fueron llevados hacia el patio del hospital militar donde yo los recogí.
Porque inclusive aquí al lado de donde ellos han caído vemos unos que ya han puesto unos ataúdes.
Estos ataúdes son fabricados por mí, por nosotros, míralos aquí, ¿no? Pero estos no son los del hospital militar.
No, estos no son. Esta no es la loma que había del lado del hospital militar.
Déjeme ver. ¿Cuántos cadáveres aquí? 1, 2, 3, 4.
Sí, y este es el de Gildo Fleitas, que es este que está aquí.
Bueno, posiblemente, fíjese que no es la misma cosa esta que esta.
No, porque inclusive aquí está, este es el doctor Muñoz, que estaba vestido de blanco.
Ya él se había recogido. Entonces, estos cadáveres, estos ataúdes, los llevé yo personalmente para recoger esos cadáveres. Entonces, ya esto posiblemente sea el patio del hospital militar donde estaban los muertos, exactamente. Como usted ve aquí, los ataúdes no son iguales.
Sí.
Usted se da cuenta que sí. No son iguales, porque tuve que hacer una recogida para poder cumplir con la petición de Maximino Torres Sánchez, que era a la sazón alcalde de Santiago de Cuba. Y entonces, pues, tuve que recoger lo que pude para recoger esos veintipico cadáveres.
Entonces, ¿cuándo es que Maximino Torres le hace la petición?
Bueno, me llama por la noche del 27 a mi casa.
¿Del lunes 27?
Lunes 27, sí. Creo que el lunes 27.
Pues me llama después que se han enterrado.
Ya se han enterrado los militares.
Los militares.
Y se han llevado para el cementerio a Guitar y a Muñoz. Entonces me llamó Maximino Torres Sánchez, alcalde de Santiago de Cuba, dueño del Hotel Venus en Santiago de Cuba.
Del Hotel Venus
en Santiago de Cuba.
¿El Hotel Venus no era el que tenía un casino?
No, el que tenía un casino después de todo eso fue el Hotel Casagrande. O Casagrande, que estaba frente al Parque de Sector. Entonces Maximino Torres me llamó a mi casa para que yo me hiciera cargo de recoger los veintipicos muertos, porque la responsabilidad de enterrarlo recayó en el municipio de Santiago de Cuba. El municipio de Santiago de Cuba tenía una contrata con una funeraria donde le pagaba 6 pesos por cada entierro que hacía para los pobres de solemnidad. Entonces, a nosotros nunca nos interesó ese tipo de negocios con el municipio. A nosotros nunca nos interesó ese tipo de negocios con el municipio, a pesar de que Maximino era amigo mío, yo podía haber tratado de adquirir esa contrata, pero no me interesaba, porque nosotros trabajábamos en una escala un poquito superior. Entonces Maximino me llamó por la noche y yo le dije, porque yo le decía al alcalde, yo le decía a Maximino, y le dije, óyeme alcalde, creo que has llamado al lugar equivocado, yo no soy el que tiene la contrata. Ah, porque me dijo, oye Bartolomé, me han enredado en este problema con la muerte de toda esa gente y me han dicho que yo soy el municipio el que tiene que recogerlo. Imagínate tú qué clase de problema me han buscado. No, pues llama a los que tienen la contrata y que se carguen de eso. Me dice, no, si ya llamé, pero el problema es que ellos no tienen ataúdes para eso. Y bueno, pues es un problema tuyo y de ellos. Ellos son los que tienen la contrata y ellos son los que tienen que resolver este problema. Bueno, yo quiero que tú me lo resuelvas. Chicos, yo no se lo puedo resolver porque yo no tengo el tipo de ataúd que ellos fabrican para ese menester.
que es más barato.
Claro, un ataúd sin forrar y sin nada. Trabajo por el que pagaban 6 pesos.
Un ataúd de pino.
Bueno, de pino era bueno, de algarrobo o de cualquier madera que apareciera. Y cuando eran niñitos, recién nacidos, fetos, pues lo metían en una caja de zapatos, en una caja de cartón. Y ahí es donde estaba el negocio. Ahí es donde estaba el negocio. Se iban a la peletería, cogían una caja de cartón y ahí metían un fetico acabado de nacer y le pagaban por eso 6 pesos y galón y medio de gasolina por cada muerto. Y entonces pues no tenían que comprar gasolina porque el municipio le daba la gasolina. Y una caja de zapatos que no valía nada, pues cobraban 6 pesos. Cuando venía una persona mayor, pues sí, el ataúd en blanco valía mucho más de 6 pesos. De cualquier cosa que le hiciera, vale. Pero como la mayoría eran chiquitos, entonces pues ellos tenían 2 o 3 cajas para esa función. Imagínense, necesitaban 20 y pico. Y entonces pues el alcalde me dijo, yo le dije, pues yo no tengo ese tipo de caja. Bueno, pero tú tienes que resolverme el problema. Yo no tengo que resolver este problema. Bueno, pero tú tienes que resolver, porque tú eres mi amigo. Tú tienes que resolverme el problema ese a tu amigo, Maximino Torres Sánchez. Yo le dije, mira, alcalde, yo te voy a resolver el problema, pero te lo voy a resolver como amigo. Pero fíjate bien, no puedes pagarme lo que ustedes pagan por eso, porque eso ni remotamente cubre nada. No puedes pagarme. Resuélvemelo de la parte económica, no te preocupes, resuélveme ese problema. Y entonces pues yo mañana me ocupo de eso. Y dice, no, eso esta noche tiene que quedar recogido todo.
Y él te llama el lunes por la noche, no el domingo por la noche.
No, el lunes por la noche. Ya se han enterrado los militares.
Así que los cadáveres de los rebeldes ya llevan ahí más de 24 horas.
Llevan más de 24 horas. Al amanecer del 27, todos estaban ya con mal olor. Y entonces, pues, cogí con un empleado y una furgoneta o una camioneta. Camioneta no, un van, lo que ahora le llaman van. Lo llené de ataúdes y lo llevé para Moncada. Y entonces allí no había luz eléctrica. Llevé un farol de luz brillante. Entonces con el farol pues iba buscando uno a uno donde estaban los cadáveres. Le ponía el ataúd al lado y después pues le metí el cadáver adentro, cerraba y lo fui almacenando.
Entonces eso fue
el 27 por la noche, me cogió el 28 por la madrugada.
Entonces cuando ya, pero me imagino que una furgoneta llevaste un grupo de ataúdes.
No, fíjese, hubo que dar varios viajes. Y entonces se pusieron allí todos en un lugar y al otro día los recogieron. Al otro día no, porque yo terminé al amanecer yo terminé de recoger los 20 y pico muertos.
Entonces, ¿usted llega allí al mercado como a qué hora esa noche?
Como a las 10 o las 11 de la noche.
¿Y estuvo trabajando toda esa noche,
al amanecer?
Hasta el amanecer.
Del día siguiente. Para recoger los 20 y pico cadáveres.
Y entonces los cadáveres los encontró por diferentes
lugares. Cargados por diferentes lugares, supuestamente donde murieron combatiendo. Supuestamente, yo no diría que murieron ahí o que murió eso. Allí los encontré en varios lugares. No estaban amontonados. Los que sí, no me cupo la menor duda, que los pusieron donde estaban, eran los que estaban en el hospital militar, que los vi más acomodados.
¿Estaban dentro de un salón en el hospital?
No, en el patio del hospital.
Los cuatro que estaban allí. Y entonces cuando usted llega al cuartel, ¿cuál es el primer grupo de cadáveres que usted atiende o que va a donde están?
Como yo no sé dónde están,
porque pues, creo que habían uno, no, bueno, por la posta.
No, en la posta no había ninguno muerto. Ya no. Los que murieron en la posta se los llevaron de la posta. O sea, que el individuo que entra, el cuartel Moncada, pues tiene un polígono sin fabricar adelante, donde se hacían las maniobras, y entonces pues están las distintas dependencias de dos o tres pisos, donde está la intendencia, la barbería, el dormitorio de soldados, etcétera, etcétera, y la primitiva enfermería antes de tener el hospital militar.
Y los cadáveres ustedes los encuentran en donde, dentro del cuartel y en el patio?
El cadáver lo encuentro en la parte fabricada, en el polígono. Déjeme hacerle.
Sí.
El hospital militar está aquí.
Sí.
Supuestamente. Sí. Si estoy bien situado.
Sí.
Dime, mijo. ¿Eh? Ah, sí. Pues ya se va jugando. ¿Este cuál es? ¿La historia me resolverá?
No, es un libro. Son fotos que ellos publicaron allá, pero que trae fotos de que salieron en Bolivia.
Bueno, entonces, aquí está el hospital militar. Uh-huh. Aquí está el barrio donde viven los militares.
Exacto.
Las casitas
de madera,
y después creo que hicieron algunas de concreto. Y por aquí está la avenida Victoriano Garzón.
Uh-huh.
Bueno, esta casa que se ve aquí es donde vive del río Chaviano.
Entonces, los cadáveres usted los encuentra
todos en esta
parte de atrás,
aquí adelante algunos y algunos adentro y en la parte de atrás. Déjenme ver si tenemos.
Alguno lo encontró dentro, es decir, aquí en,
sí,
por el pasillo.
Ajá,
de
por
adentro
el pasillo,
del cuartel.
Porque a pesar de que esto se ve aquí como una sola, pero esto tiene una serie de divisiones
aquí,
atrás.
Aquí.
Exactamente, aquí se van recogiendo.
En el patio de atrás que usted encuentra.
Ahí encuentro algunos.
¿Usted encontró algún cadáver dentro de la barbería?
No recuerdo, es posible, no sé.
Pero aquí, siguiendo hacia el patio.
Por aquí vi, encontré algunos. Y acá en el patio, pegado a estas matas, también encontré algunos.
Entonces, esos son los de Bayamo.
Déjenme ver si veo a Camejo por aquí. Estos son los rebeldes,
sí,
de Bayamo.
Los rebeldes.